preparar el sándwich. Amén. So, abren sus Biblias, hermanos, en Colosenses. Amén. Colosenses. Y también lo que vamos a hacer es estudiar este libro y vamos a turnarnos. He pedido al hermano Alexei Patricio de también dar estudios, enseñanzas sobre esta carta. Entonces yo voy a iniciar y entonces la semana que viene va a ser nuestro hermano Alex o Patricio, y así cada miércoles nos vamos a ir turnando. Okay? So, estén orando. Que el Señor nos guíe, nos use en este proceso para predicar su palabra. Y vamos a leer entonces, y antes que se me olvide, lo queremos hacer estudio bíblico, hermanos. Entonces, si tiene un comentario, una pregunta, siéntese libre en alzar la mano y hacerlo. Okay, entonces, también es ese formato, siéntese con esa confianza. Y también al final, cuando nos dividimos en grupos, pues también es un tiempo de platicar y hacer esas preguntas también. So, vamos a, si abren entonces en Colosenses capítulo 1, vamos a leer versículo 1 y 2, y entonces orar. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, pedimos que nos guíes en este estudio bíblico, Señor. Deseamos de crecer no solo en conocimiento, sino en conocimiento de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, que tú te reveles tu evangelio. Señor, que podamos profundizarnos en tu verdad, Señor, en tu gracia, en quién eres Dios, en tus atributos. Pedimos, Señor, que tú nos des esta iluminación por medio de tu Espíritu Santo, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Pedimos esto en el nombre del Hijo amado, Jesucristo. Amén. ¿Por qué estudiar la carta, la epístola de Colosenses, hermanos? ¿Por qué estudiar esta carta? Hoy día hay mucha, como introducción, hay mucha confusión entre cristianos, hay mucha confusión entre las iglesias. Hoy día se conoce como la iglesia moderna contemporánea, y realmente en este movimiento que comenzó como desde los 80s, ha habido varios cambios dentro de la iglesia. Entonces, ha causado mucha confusión. En otras palabras, podríamos ver por qué es que varias personas van a la iglesia, porque es que ahora vemos mega iglesias donde hace años, como digo, antes de los 80, realmente no se miraba este fenómeno, y ahora se ve, hay que se llenen de miles de personas. Pero ¿por qué se llenan estas iglesias? ¿Qué es lo que buscan? Muchas veces es porque prometen la prosperidad, prometen bendición material sin sufrimiento, o quizás una espiritualidad superior. Hoy día, no sé si se ha dado cuenta, hoy día parece que hay más apóstoles que pastores, ¿verdad? Más profetas que pastores. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Es algo muy confuso. También para nosotros, a veces con el deseo de mejorar nuestra comunidad o mejorar el mundo, cambiar nuestro mundo. ¿Cuál es? Enfocándonos en la obra social. Y todas estas cosas, escúcheme bien, hermanos, se escuchan muy bien y se escuchan espirituales y como metas buenas, pero al final pueden ser vacías y engañosas si están vacías de Cristo. Si Cristo no es el centro, si el Evangelio no es el centro de todas estas cosas buenas, puede ser algo bien dañino, bien peligroso para nosotros y para la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿por qué estudiar esta carta? Hermanos, ellos estaban pasando por lo mismo que nosotros estamos pasando en nuestra cultura. Para ellos se les estaba prometiendo y había infiltrado estas enseñanzas de que había una espiritualidad superior, que para ser un buen cristiano, un cristiano maduro, uno tenía que hacer ciertas cosas, el asceticismo y el legalismo, y solo así es que uno maduraba como creyente. En otras palabras, estaban agregando al evangelio. Hermanos, si nosotros estamos desesperados, si estamos frustrados, si deseamos crecer espiritualmente, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos disciplinar más nuestras vidas? ¿Necesitamos que hacer más obras? Hermano, lo que necesitamos es Cristo. Si usted está desesperado, desesperada, usted necesita a Cristo. Si usted está frustrada, luchando con el enojo, con la ira, usted necesita a Cristo. Una vez platiqué con un amigo que estaba en una iglesia, la primera iglesia bautista en Charleston, Carolina del Sur, una iglesia anglo, bien prominente, y él fue porque estaba frustrado, porque no escuchaba a Cristo del púlpito. Hablaba con uno de los pastores y me recuerdo, me platicaba de que él decía, ¿por qué no predican a Cristo? ¿Por qué no predican el Evangelio? Y dice, well, es que tú no entiendes. Hay varias personas en la congregación. Esta es una iglesia grande. Hay unos luchando con el divorcio. Hay otros luchando con otras adicciones y esto, lo otro. Dice, tenemos que enfocarnos en cada diferente problema. Y él dice en su mente, cuando decían esas cosas, es que tenemos personas divorciadas. Y él está diciendo, ok, necesitan el evangelio. Tenemos personas que sufren con adicciones. Ok, necesitan el evangelio. Y cada cosa, hermanos, lo que necesitamos es el evangelio. Es Cristo. Y esto es lo que estaba pasando en esta iglesia de Colosas. Estaban agregando y Cristo y el evangelio había tomado segundo plano. Entonces, esta carta es muy apropiada para nuestro día, hermanos. Muy apropiada esta carta. Un contexto aquí era en esta ciudad de Colosas. Había una comunidad grande de judíos, pero que se habían convertido extremadamente helenísticos. En otras palabras, los judíos habían adoptado todas las culturas de los griegos. Y entonces lo que pasó, pues toda esta cultura infiltró o agregaban a la iglesia. Entonces la cultura de afuera infiltró y empezó a cambiar la cultura de la iglesia, lo que es bíblico. ¿Han visto esto, hermanos? Hello, es 2015, ¿verdad? También lo mismo. Y saben qué, hermanos, yo creo que no lo hicieron conscientemente. Oh, vamos a ser una iglesia, pero también vamos a agregar a nuestras culturas y costumbres. ¿Saben qué? Yo creo que lo hicieron inconscientemente. Lo mismo puede pasar con nosotros, hermanos. Lo que pasó, la razón que el propósito que Pablo escribe esta carta es para combatir herejías. Y una de las herejías o la falsa enseñanza o doctrina era una mezcla de un misticismo pagano y el judaísmo, el que es el legalismo judío. So, imagínense, era una mezcla del misticismo de las filosofías de los griegos junto con el legalismo de los judíos. Imagínense eso, ese caos. ¿Qué era, para explicar un poquito más? El misticismo pagano. Esto con el tiempo, con los años, llegó a conocerse como el gnosticismo, que es que Dios es bueno y la materia es mala, que Jesucristo era solo divino, pero Jesús también era una como descendencia de Dios, entonces era menos que Dios, era divino, totalmente espiritual, pero era menos que Dios. No era material, no era hombre, no era carne, porque miraban eso como algo malo. Entonces, también enseñaban que había un secreto o un conocimiento por encima de las escrituras. Si usted deseaba ser ustedes saben lo que quiero decir, iluminado y ser más espiritual, había un conocimiento por encima de las escrituras. En otras palabras, si usted quería ser espiritual, ok, hay que cerrar este libro y hay que enfocarnos en otras espirituales más profundas. Todo eso eran estas filosofías, este misticismo que hoy día todavía se encuentra. No sé si van a la librería del Barnes & Noble y otros lugares, hay libros que hasta se llama El Secreto. So, si quiere tener esta vida espiritual, hay este libro secreto y otras cosas que uno puede comprar para lograr eso. Este era el misticismo pagano. El legalismo judío, lo que los judaizares enseñaban, creían que observar los rituales de la ley del Antiguo Testamento era necesario para lograr la salvación y la santificación. Entonces tenían que observar todas las leyes y rituales del Antiguo Testamento. ¿Qué era eso? La circuncisión. Por eso vemos Pablo combatiendo eso en esta carta y otros, porque están diciendo, si quieres ser salvo, es necesario tener la circuncisión. Vemos también que querían observar todas las fiestas, todas las ceremonias del Antiguo Testamento. También adoraban a los ángeles y buscaban experiencias místicas. Entonces, era algo bien peligroso. Quiero que veamos unos pasajes para que lo veamos aquí acerca del misticismo. Vayan a capítulo 2, 8. Si alguien puede leer, por favor, el capítulo 2, 8.
Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Amén. Entonces aquí vemos una vez más, Pablo sabe que ellos se han entregado a estas filosofías pensando que hay una verdad más allá, aparte del Evangelio de Jesucristo. Y él está diciendo, no se dejen llevar por estas tradiciones, por estas filosofías. Vayan al versículo 18, si alguien puede leer ahí. Ese es un buen versículo, pero el capítulo 2, versículo 18, hermana. Wow. So aquí vemos una vez más Pablo combatiendo. Tenían este culto de ángeles, estaban adorando ángeles. Una vez más, ¿cómo es que llegaron a este punto? Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado que, no sé si alguien ha ido con usted y le ha dicho, oh, tuve una visión, o Dios me dijo? ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué le dice a esa persona? Yeah, it's like, what? It's like, so, Dios me dijo, o Dios me dio esta visión. Pues, ¿qué hacemos? Y eso es lo que estaba pasando aquí. Se estaban dejando llevar por estas personas que decían que han tenido una experiencia personal con Dios o un ángel. Están adorando a estos ángeles. Y Pablo le está regresando al Evangelio, hermanos, de poner la mirada en Cristo. Quiero que vean esto en varios pasajes para que vean el énfasis de esta carta. Hermano, es que Pablo quiere que pongamos la mirada en Jesucristo. Pablo quiere que pongamos la mirada en el Evangelio. Lean, por favor, vamos a turnarnos. Colosenses 1, 15 y 16, por favor, si alguien puede leer. Mientras leemos, quiero que vean qué es lo que sigue repitiendo, que está repitiendo y repitiendo y tratando de poner hincapié. Amén. 18.
Y eres la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia.
Amén. 2, 6 y al 7. Amén. 9 y 10.
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Y vayan al capítulo 3, 1 al 3, por favor. Sí, el 4 está bien también.
Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifiesta, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria.
Amén. So, ¿qué ven que el apóstol Pablo está como repitiendo aquí?
En él,
en Cristo, ¿verdad? En el Evangelio todo se trata de Cristo. Hermanos, pueden leer toda esta carta y Pablo siempre regresa a Cristo. Siempre regresa al Evangelio. He escuchado en veces personas decir, y quizás tenemos esa actitud, bueno, pues ¿por qué Cristo? ¿Por qué? Ok, hay que hablar, hay que estudiar cosas más profundas o hay que profundizarnos en los dones espirituales y todas estas cosas. No hay nada mal con eso, hermanos, pero siempre tiene que ser arraigado en Cristo. Si no, nos estamos desviando de Cristo. Aquí vemos desde el capítulo 1. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Vemos en el capítulo 2 que porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y dice, 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No tienes que buscar más allá. Para ser completo y feliz, no tienes que buscar fuera de Cristo. Está en Cristo. Pero una vez más, ellos como nosotros nos hemos dejado desviar, sea conscientemente o inconscientemente, por tradiciones, por lo que escuchamos en el mundo, lo que escuchamos de otras iglesias, o lo que escuchamos de iglesias grandes o mega iglesias o pastores que tienen mucha influencia, y lo que escuchamos de lo que dicen en la televisión, que para ser completo necesitas agregar esto. Y Pablo dice, no, es Cristo.
El libro que venden en la librería también, encargado de mala doctrina y mala
enseñanza. Muchos de estos libros, a la raíz tienes que agregar esto. Libros cristianos, hermanos. Una vez más, esto es bien, se ve mucho en nuestras iglesias y cultura. Matthew Henry, un comentario, él dice esto. El propósito de la epístola es demostrar que toda la esperanza de redención del hombre se funda solo en Cristo, en el cual está toda la plenitud, las perfecciones y toda la suficiencia. Se advierte a los colosenses contra las artimañas de los maestros judaizantes, contra las nociones de sabiduría carnal, invenciones, tradiciones de las tradiciones humanas. Y dice, y lo que vemos aquí, entonces la primera, hay 4 capítulos en este libro, las primeras 2 es la doctrina. El apóstol Pablo nos quiere enseñar qué es lo que debemos de creer. Que la doctrina, lo que debemos de creer, muy importante, lo que debemos de creer acerca de Cristo. Capítulo 3 y 4, entonces, nos enseña qué es lo que debemos de hacer, que la práctica, qué es lo que debemos de hacer como cristianos. Entonces, vamos a comenzar, entonces, en la carta, hermano, vamos a ver el primer punto, pasaje aquí, versículo 1 al 2, es el saludo. En el versículo 1 vemos que es Pablo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y mi hermano Timoteo. Aquí vemos en el saludo que Pablo se introduce, es el autor del libro, es reconocido que él es el autor, así la estructura es similar a Efesios y otras cartas, No hay realmente personas que dudan o están en contra de Pablo como el autor. Pero vemos aquí en el saludo, quiero que veamos unas cosas. Primeramente, que debemos de fijarnos y estudiar esta parte de la carta, porque muchas veces queremos saltarlo y, ok, podemos entrar, ¿qué es lo que dice? Pero en el saludo, no es como hoy día, no es como cuando mandamos un email o un texto, ¿verdad? Nada más, hola, ¿qué tal? Y ya entramos. Sino que Pablo usaba el saludo para compartir la gracia de Dios. Él usaba el saludo ahí para compartir el evangelio. Él no gastaba palabras. Aún en el saludo vemos la profundidad que él comparte y quiere bendecir. Quiere bendecir la iglesia, los hermanos, aún en el saludo. Ahí dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Aquí quiero que veamos el énfasis. Dice, no es por mi voluntad, sino que es la voluntad de Dios. No era la voluntad de Pablo en comenzar esta iglesia, porque él no comenzó esta iglesia, sino que él está diciendo, esta es la gracia soberana de Dios, que Dios comenzó esta iglesia en Colosas. Él no tiene nada que ver acerca de comenzar esta iglesia, sino que fue uno de los discípulos de Pablo. Pero él siente que Dios le ha puesto esta carga para estos hermanos y él quiere bendecirlos. Y él dice, esta es la voluntad perfecta de Dios. También dice allí apóstol de Jesucristo. Pablo es un apóstol de Jesucristo. ¿Quién eran los apóstoles? Hoy día hay apóstoles, ¿verdad? ¿Qué era un apóstol? Uno se llaman apóstoles. ¿No han cubrido esta en la escuela dominical? Sí, porque dice Pablo, apóstol de Jesucristo.
Sesión de también de los otros apóstoles que Cristo fue los escogió también uno por uno.
Vivieron con Cristo.
Los 12 discípulos que estuvieron con él todo el tiempo.
Sí, son los apóstoles eran personas llamadas personalmente de Jesucristo, por Jesucristo, ¿verdad? Entonces eran los 12 apóstoles después que de este Judas que quita la vida en el Nuevo Testamento, hay 11, pero entonces Jesús mismo se aparece al apóstol Pablo. ¿Se recuerdan cómo se le apareció? Él iba para matar, él iba a perseguir a cristianos y se le apareció Jesucristo, Jesús mismo. Y él dice, estaba ciego por 3 días y le dije que él lo había apartado para predicar el evangelio a los gentiles. Después de eso, Pablo está escondiendo después que es perseguido por los judíos. Y él aprende, dice en Gálatas que Jesús mismo le enseña a él. Entonces, Pablo es un apóstol porque Jesús lo ha llamado. Apóstol, la palabra significa uno que es enviado. Entonces, aquí dice Pablo, apóstol de Jesucristo. En otras palabras, enviado de Jesucristo. Es un representante de Jesucristo. Okay, entonces, él habla con esa autoridad. Él es un representante de Jesús mismo. Jesucristo, ahí vemos la palabra que significa salvación. Dice, por la voluntad de Dios. Una vez más, aquí vemos, hermanos, la gracia de Dios. Que esto fue la voluntad de Dios para Pablo. No fue algo que merecía Pablo. No fue algo que Pablo buscó. No es para nosotros hoy día. A veces buscamos, bueno, yo quiero un ministerio. Yo quiero hacer esto o lo otro. O yo quiero hacer mi voluntad. No, primeramente tenemos que decir, ¿es esta la voluntad de Dios, sí o no? Y él dice, por la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que él es apóstol, que él está ministrando a estos hermanos. ¿A quién escribe? Perdón, dice ahí Timoteo. No va a tomar mucho tiempo acerca de Timoteo, pero dice ahí, le llama hermano, ¿verdad? Él no solo era un colaborador, sino que le llama hijo, le llama querido a Timoteo, lo amaba mucho. Era discípulo de Pablo. Él estaba con Pablo No es que él es autor también con esta carta, sino que él está con él. Recuerden, él escribe esta carta también de la cárcel. Entonces Timoteo está ahí a su lado. Versículo 2, ¿a quién escribe? Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A los santos. Cuando dice, escribe a los santos, no se imagine esas figuras en las paredes, sino que está escribiendo a la iglesia, a los hermanos en Cristo. Santos, pero ¿por qué santos? Apartados. A los elegidos, los apartados, literalmente significa apartados de Dios, apartados del pecado, apartados para Dios, adquiridos para Dios, su pueblo, somos un pueblo santo. También es interesante cuando vemos este término en la Escritura, los santos casi siempre es plural. En otras palabras, nos ha sacado, nos ha apartado, no solo te ha apartado a ti, no solo te ha apartado para que tengas una relación con Jesucristo, no, te ha apartado para que seas parte de su iglesia, el cuerpo de Cristo. Y estamos apartados, somos santos porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. No es por algo que nosotros hemos logrado, es por la sangre de Cristo. Una vez más, vemos la gracia de Dios ahí. No es porque los colosenses lo merecían, no es porque habían logrado una espiritualidad, no es porque la gracia de Dios, porque el Evangelio llegó a este lugar, porque le complació a Dios salvarlos para Él mismo, para su gloria. Vemos estos temas, he hablado con Patricio y otros acerca de nuestra iglesia. Es una iglesia reformada, hermanos, yo sé que Patricio le está enseñando a los jóvenes este domingo pasado y los cinco pilares que ven pintados en la pared ahí afuerita, las solas, esos son los pilares, que los fundamentos de las iglesias reformadas. Una de ellas es solo gracia, solo fe, solo Cristo. Aquí no sé si se han dado cuenta, solo gracia. La gracia está en todos lugares. Dice ahí hasta los que están en Colosas, gracia y paz. Deje regresar a los fieles. Es interesante, dice los santos y los fieles, pero no está, es interesante, no dice, le escribo a los santos y los exitosos en Colosa, los que han sido exitosos, a la mega iglesia, la iglesia que ha crecido en número, la iglesia que está creciendo, que tiene varios ministerios. No, dice a los fieles. Es increíble que Pablo, para ellos escribir una vez más, vemos en el capítulo 2, Pablo no tiene que leerlo, pero ahí dice que él deseaba verlos, él no los conocía. Pero me imagino que ellos conocían de Pablo, ¿verdad? Me imagino que ellos habían escuchado de este gran hombre que Dios había usado para comenzar tantas iglesias, que ahora estaba en Roma, en la cárcel. Imagínense escuchar estas palabras del apóstol Pablo a los fieles hermanos en Cristo. Pablo está diciendo, yo doy gracias a Dios porque ustedes han sido fieles. Imagínense escuchar esas palabras. Imagínense Pablo escribiendo a gracia soberana a nosotros, diciendo, doy gracias a Dios porque han sido fieles. Pero más que eso, que cuando llegamos al cielo, hermanos, olvídese de Pablo, sino que escuchar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de bien hecho, siervo, fiel, ¿verdad? Vemos aquí cómo usa esas palabras Pablo para ellos. Y dice, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. La gracia, aquí un autor dice, es el vehículo del Evangelio. Y la paz es el resultado del Evangelio. En otras palabras, el vehículo, la gracia es lo que el Señor nos da. Esta gracia, una vez más, es inmerecida. Y porque el Señor ha tenido gracia con nosotros, así es que recibimos paz. Por eso tenemos paz. Y esta paz no solo es una paz como la que pensamos nosotros, solo cuando hay un problema, solo cuando hay una reconciliación. No, el Señor nos ha reconciliado con Dios. El Señor nos ha reconciliado el uno con el otro. Efesios capítulo 2. Pero también en el Nuevo Testamento tomo la palabra paz del Antiguo Testamento, del hebreo de Shalom. Y esa paz significa que estamos completos. Estamos completos por medio de Jesucristo en este evangelio. So, vemos una vez más cómo usa cada palabra, que gracia y paz a vosotros. Entonces, ese es el saludo, hermano. Segundo, vemos el agradecimiento de Pablo en versículo 3 en adelante. Dice versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, está aquí diciendo, estoy orando por ustedes. Desde que he escuchado de ustedes, estoy orando por ustedes. Imagínense, Pablo está gozoso por lo que Dios está haciendo. No porque están no solo los problemas, sino que vemos aquí que está dando gracias a Dios, primeramente por ellos. Pero ¿por qué da gracias? Dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Quiero que vean esos versículos, versículos 4 y 5. ¿Cuáles son las virtudes que Pablo siempre repite?
La fe que tenían ellos.
La fe. Son tres ahí. Y él me repite la fórmula. ¿Qué dijeron? Sí, la fe, amor y esperanza, ¿verdad? Entonces esas son las tres virtudes que siempre, como la fórmula que él siempre comparte. La fe, el amor y esperanza. Está diciendo que él da gracias a Dios por la fe que ellos tienen, el amor que ellos tienen, la esperanza que tienen. Versículo 4, la fe en Cristo Jesús. Vuestra fe en Cristo Jesús. Hermano, la fe, fe en sí, fe en fe no es fe. ¿Okay? ¿Cuántos han escuchado? Bueno, o han escuchado ese consejo, bueno, estoy pasando mal rato y necesito ayuda, bueno, well, ten fe. Ya, yeah, ten fe en ti. O ten fe, ¿qué significa eso? ¿Qué significa, qué piensa que significa cuando alguien dice, oh, ten fe? Sí, pero muchos no lo usan así, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado ese mensaje? Wow, solo ten fe. En otras palabras, es solo ser optimista. Solo piensa que las cosas te van a ir mejor. Que ojalá las cosas cambien y el día de mañana te va a ir mejor. Es una actitud como optimista, pero no está basado en nada. La fe bíblica, aquí dice vuestra fe en Cristo Jesús. Hermanos, la fe bíblica es una fe en Cristo Jesús. Es una fe, una vez más, como estamos viendo en la carta, es una fe que Jesucristo es Dios, no es menos que Dios. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es suficiente. Todo eso es fe, confiando que Jesucristo es Salvador, pero también es suficiente. Esa es la fe. Y Pablo dice que da gracias a Dios porque tienen esta fe en Cristo Jesús. Y dice, esta verdadera fe, ¿qué produce? Dice, y del amor que tenéis a todos los santos. El amor que tenéis a todos los santos. En otras palabras, una verdadera fe produce un amor verdadero para la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Si realmente somos, voy a ponerlo de otra manera, si realmente somos cristianos, amamos la iglesia de Cristo. Queremos ser parte de la iglesia de Cristo. Hay varios que dicen que tienen fe o que son cristianos, pero no quieren nada que ver con la iglesia. Hay unos hasta dicen, bueno, pues yo amo a Cristo, pero yo no amo la iglesia. Hermano, esa no es una fe bíblica, ese no es un cristianismo bíblico, pero una vez más, esas son filosofías de nuestra cultura, eso es una mezcla de todo, menos del Evangelio. Y no, dice que si realmente tenemos una fe verdadera, si realmente somos cristianos, amamos nuestros hermanos, primera de Juan, amamos la iglesia de Cristo. Hay una fe, un amor verdadero. También con la esperanza, 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza que tenemos también es en las promesas que Cristo Jesús nos ha dado. Es en las promesas que vemos en la Escritura. No es una vez más, una esperanza, ser optimistas. No, estamos creyendo y esperando en las promesas que Dios nos ha dado. Al final, dice aquí que ha guardado en el cielo para nosotros. En vez de esto es difícil, hermanos, porque estamos pasando por pruebas, sufrimiento aquí en la tierra. Pero quiero que vean, Pablo realmente es sincero con esto. Realmente quiere que nos arraiguemos en esta verdad. Vaya a capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 y 2, si alguien puede leer otra vez.
Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Hasta el 3?
Sí, 1 y 2 y 4.
Porque poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Amén. Si usted cree que Pablo más dice, bueno, nada más tengan esperanza y buena suerte. No, él está diciendo, viven de esta manera. Si han resucitado con Cristo, es una verdad espiritual. Tiene una nueva vida en Cristo. Pongan la mirada en Cristo. Pongan la mirada ahí arriba. No solo mantengan la mirada aquí como los demás. Dice, alce la mirada, póngala en el Señor Jesucristo. Y también, cuando el Señor se manifieste, nosotros estaremos con Él en gloria. Entonces, que esto sea nuestra perspectiva, es lo que les escribe y lo que nos está escribiendo a nosotros. Esta es una verdadera esperanza que tenemos en Jesucristo. ¿Y cómo es que logramos tener esa esperanza? ¿Cómo logramos la esperanza? ¿Qué dice al final del versículo 5? ¿Cuándo comenzó esto? ¿Perdón? No, pero en el versículo 5. No, perdón. Uno, ya regresé yo al capítulo 1. Perdón, capítulo 1, 5. Ya está pensando allá arriba, ¿verdad, hermana? Se quedó allá arriba. 1:5 al final. ¿Cómo es que logramos esta fe? Amén. Dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos, ¿cómo es que logramos esto? Por medio del Evangelio. Si ¿Sí ven Pablo otra vez? Cristo, Cristo, el Evangelio, el Evangelio. Si decíamos esta fe, este amor verdadero, esta esperanza, dice, es por medio de la verdad del Evangelio. Se tiene que predicar el Evangelio. Hay muchos que desean estas verdades. Hay muchos que desean esta espiritualidad. Pero lo triste es que están en iglesias donde no se está predicando el Evangelio. O se están enseñando otra cosa fuera del Evangelio. Y por favor no tome eso de que todos están mal y nosotros somos los únicos correctos. Vamos a ver que ese no es el caso. No, pero lo triste es que hay varias iglesias que están en error. ¿Por qué? Porque están buscando algo más de Cristo. Pablo dice, no, es en Cristo, es en el Evangelio. Dice el versículo 6, que dice acerca del Evangelio. Si alguien puede leer ahí. 1:6. Sí, 1:6.
Desde el día mismo en que tuvieron noticias de la gracia de Dios y la experimentaron de verdad.
Amén. So, bastante ahí. Vamos a tratar de tomarlo en pedazos. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Lleva fruto. En otras palabras, le está dando gracias a Dios que el Evangelio, y le está como que recordando que este es el Evangelio que ha llegado a ustedes. No es porque son una iglesia espiritual o una iglesia especial. No, es el Evangelio que está dando fruto. Es porque el Evangelio ha llegado a ustedes, así como en todo el mundo. En otras palabras, no es que nosotros somos una iglesia única. No es que en Colosas o para nosotros, Gracia Soberana, somos una iglesia única donde Dios está obrando. No es que Dios está haciendo algo especial en los Estados Unidos. No es que Dios está haciendo algo único en nuestra generación, en el 20 o el siglo 21. No, hermanos, Dios y el Evangelio está dando fruto en todo el mundo. Nosotros solo no nos damos cuenta. Y Dios está haciendo grandes cosas, está continuando de lo que comenzó desde el primer siglo. Nosotros no somos la primera generación donde Dios está obrando, ¿no? Dios no empezó a obrar y a hacer milagros cuando usted y yo vinimos a los pies de Cristo. No, Dios ha sido fiel. Este es el fruto por todo el mundo. Empezamos una página de Facebook hace unas semanas, algo que no quería hacer por mucho tiempo, pero por la presión de unas hermanitas y otros hermanos que doblaron el brazo, ¿no? No, por fin, después de las conferencias, vi el valor de que, ¿sabe qué? Necesitamos, si realmente creemos este evangelio, hay que compartirlo, ¿verdad? Hay que predicarlo. Y sabe que ahora tenemos varios amigos con la página de nuestra iglesia. ¿Y sabe lo que me he dado cuenta? Que este evangelio está avanzando en todo el mundo, hermanos. No solo es en Fort Worth. No solo es en Estados Unidos. Hermanos, tenemos amigos de México, de Chile, de Uruguay, de España, hasta argentinos, hermanos. Imagínate, hasta el evangelio está penetrando hasta Argentina, los dominicanos, Puerto Rico, todos estos lugares. Y hermanos, ve la página o estas personas y sabe que aman el evangelio. Aman el evangelio, la palabra. No solo somos nosotros, sino que Dios, este evangelio está dando fruto. Y creo que Él le está diciendo aquí para tumbarlos de que son algo muy únicos y especiales, de que no, ustedes han sido salvos por la gracia de Dios, así como los demás. Ahí dice, el fruto está creciendo en vosotros, el fruto del evangelio. También es interesante, no es por el don del apóstol Pablo, por decir, sino que es el poder del evangelio. Hermanos, no depende del poder del pastor, no depende del poder del predicador, no depende del orador, sus palabras, su elocuencia, no depende de eso. Pero ¿sabe qué? Muchos sí creen que depende de eso. ¿Quieren llenar una iglesia? Oh, pues tenemos que encontrar una persona bien elocuente y que tiene buenas anécdotas y que tenga buenos chistes y así se va a llenar este lugar. ¿Sabe qué? Ese es fruto del hombre, pero eso no va a perseverar, eso no va a permanecer. Dice aquí fruto del evangelio. Escúcheme bien, el poder, una de las solas, solo gracia, solo escritura, solo Cristo, solo fe, solo escritura. Eso significa que esto es suficiente. No necesitamos la elocuencia o el poder de un individuo, una persona. No, creemos que este es el poder de Dios. Romanos 1:16 lo puede marcar. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es el poder de Dios. Lo vemos aquí, los efectos del evangelio. Dice, sigue diciendo, desde el día, dice, crece en el fruto, el evangelio está dando fruto desde el día que, desde el día que lo oíste y conociste la gracia de Dios. en verdad. En otras palabras, el evangelio se tiene que predicar, hermano. Cuando ellos escucharon el evangelio predicado, se tiene que predicar. Por eso predicamos el evangelio. Por eso cada domingo aquí se debe de predicar el evangelio. De una forma u otra, se tiene que predicar Cristo crucificado, Cristo resucitado. ¿Por qué? Para que personas lleguen a salvación. Por eso. Es por medio del evangelio. Se tiene que escuchar. No crean una vez más las filosofías de, bueno, hay unos que dicen y realmente es una mentira de que lo logran de esta persona. Pero dice, predica, se suena bien, predica siempre el evangelio. Y cuando es necesario, usa palabras. Es like, oh, wow, amen, yo creo, amen o no. En otras palabras, demuestra el evangelio con tu testimonio. Ten un buen testimonio, no digas malas palabras, pórtate bien. Don't cheat at school, just, you know, have good morals. And people come to Jesus, that's a lie. You got to share the gospel. You got to talk about Jesus. Tienes que hablar del pecado. El evangelio se tiene que compartir. Dice, cuando lo oíste y cuando conociste, ¿qué? ¿Cuando conociste qué? Pronto, hermano, estoy desesperando. La gracia de Dios. Cuando conociste la gracia de Dios. Cuando entendiste la gracia de Dios. Hermano, hay un autor, Tim Keller, un presbiteriano, que dice, uno de sus dichos es, que la gracia cambia todo. Grace changes everything. Y es así, hermanos, hasta que no entendamos nuestra miseria, que somos pecadores, que merecemos el infierno, merecemos condenación. Pero Dios no nos da lo que merecemos. Dios nos da a su Hijo. Jesús toma nuestro lugar en la cruz. Jesús nos ofrece su vida. Ahora estamos unidos en Él, nos da una nueva vida en Él, nos da una esperanza viva. Todo eso es gracia, pero no es hasta que entendamos esta gracia que realmente no entendemos el Evangelio. Muchos creen, Tim Keller también tiene un dicho que lo veo mucho, que dice que si estás... Escúcheme bien, si usted está seguro que entiendes el evangelio, es una señal que no lo entiendes. If you are certain that you understand the uniqueness of the gospel, then it's likely that you do not. En otras palabras, muchos de nosotros, varios, hemos sido criados en hogares, familias cristianas, hemos escuchado varias cosas de la Biblia, pero nunca hemos entendido la gracia de Dios. Nunca hemos entendido que somos pecadores, que aparte de la gracia de Dios estamos perdidos, que es la gracia de Dios que ha abierto nuestros ojos, es la gracia de Dios que está produciendo este fruto, es la gracia de Dios que nos ha dado este amor, esta esperanza. Hermanos, ese es de la gracia de Dios, del Evangelio. Dice aquí que desde que oyeron y conocieron esta gracia, versículo 7, vemos entonces el punto allí era que hay fruto en las iglesias verdaderas y hay fruto en el verdadero cristiano. Okay. Siempre hay fruto en el verdadero cristiano y es lo que estamos viendo aquí. Esto es lo que pasa cuando el evangelio es predicado, cuando el verdadero evangelio es predicado, enseñado, cuando personas, hay verdaderos creyentes. Esto es lo que pasa, siempre hay fruto. El fruto no es como unos quieren dar a conocer, de oh, una mega iglesia, wow, mira el fruto. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que ese es fruto? ¿Hay una verdadera fe allí? ¿Hay un verdadero amor por el cuerpo de Cristo? ¿Una esperanza en las glorias de Cristo o su esperanza está en otras cosas? No, en la verdadera iglesia que están centrados en Cristo y el Evangelio, hay un verdadero fruto. Y terminando aquí, vemos que en versículos 7 y 8, como lo que habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí vemos que al final vemos otro fruto, que es cuando entendemos el Evangelio, lo compartimos, hermanos, lo compartimos, amamos el Evangelio. Epafras, aquí vemos, es el que ha comenzado esta iglesia en Colosenses cuando Pablo estaba en Éfeso. Él es probable que él viajaba a Éfeso, escuchó del Evangelio de Pablo. El Señor lo salvó, regresó a Colosenses y por medio de Epafras comenzó esta iglesia. Y dice aquí, un fiel ministro de Cristo. Solo quiero que veamos un punto allí. Epafras es fiel porque es un fiel ministro de Cristo, porque es fiel en compartir el Evangelio. Por eso es que usa el término en versículo 2, a los hermanos fieles. En otras palabras, la fidelidad tiene que ver con nuestra fidelidad en compartir el Evangelio. Hermanos, la fidelidad no se mide en números de bautismos. La fidelidad, en ser fiel, no se mide en asistencia, no se mide en finanzas, sino que la fidelidad se mide cuando somos fieles en compartir y aplicar el Evangelio de Cristo. En este pasaje, hermanos, Pablo está celebrando el Evangelio. Dios está obrando en medio de la fiel devoción a su palabra. Y hermanos, que nuestra iglesia, que Gracia Soberana sea un testimonio de la gracia de Dios. Que nosotros seamos, usted y yo, seamos fieles en compartir el Evangelio y de gozarnos en Cristo. Y que el Señor nos dé fruto, mucho fruto para su gloria. Amén. Vamos a dividirnos, hermanos, en